Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. Con más y mejores contenidos. Especialistas que saben y que te hacen pensar. 3 horas al aire, 3 horas prendidas y mucho que aprender.
Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. En vivo a partir de este momento y hasta la 1 en punto de la tarde. Hagan de cuenta, cuentavientes, que acabamos de jugar 90 minutos.
Que jugamos contra Inglaterra.
Estuvimos en la risa y risa del gol para. Ahorita voy a subir unos stories a mi Instagram para que los que no nos pudieron ver a través de nuestro live nos vean. Pero lo más importante de todo es que era un buen pretexto para invitar a un gran portero. Él es Félix Fernández, exfutbolista mexicano, jugó como portero en la selección, en el Atlante, además es escritor, es analista en Claro Sports, en Fox, en W Radio, y hoy, oficialmente, ya es nuestro amigo.
Exacto, ya.
Dentro de este estudio, con aire acondicionado, ya lo que quieras. Ahora sí que lo que quieras, mi Félix, lo que quieras. Oye, fíjate que en esta sección deportiva, humilde pero honesta, porque nosotros no nos preciamos de saber mucho de fútbol, me acabo de enterar que los porteros tienen un coach diferente a los jugadores. Cuenta.
O sea, ¿Toño Moreno nunca te dijo eso?
Toño Moreno.
No le preguntamos.
¿En serio?
No te informas.
Exacto.
Privilegiado. Javier González.
Tampoco.
En ningún momento.
Alberto Lati.
Lati tampoco.
Nos han withheld the information.
Exacto. Si hasta los de la corneta lo saben.
Qué bárbaro. A ver, cuenta.
Sí, 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 por supuesto. Se ha vuelto, como es una posición tan diferente, es una posición especializada, es la única, te diría, que es realmente especializada. Y muy pocos porteros han desempeñado otra posición, como es el caso de Jorge Campos.
Claro.
Pero entonces necesita un entrenamiento diferente el portero. Y desde hace muchos años ya tiene que contar cada equipo con un especialista o dos. Uh-huh. O más. Y además todo el inventario, pues, ¿qué te puedo decir? Lo que se utiliza en los entrenamientos de porteros es muy diferente al resto del equipo.
A ver.
Los porteros se entrenan en promedio un par de horas antes del resto del equipo. Okay. Todos los días. Se ven con su entrenador. Se vuelve... hay muchísima solidaridad entre los porteros de un plantel junto con su entrenador de arqueros también. Porque conviven todo el tiempo juntos. Pasan muchísimo tiempo juntos.
¿Pero qué les enseña un coach?
A ver, el portero, te digo, tiene que contar con una preparación distinta, porque primero utiliza las manos, porque se tira, porque salta, ¿no? Porque tiene además que jugar muy bien con los pies, porque tiene que tener grandes reflejos, tiene que tener mucha fortaleza. Hoy en día ha cambiado mucho el biotipo que se requiere para ser un arquero. O sea, hoy en día, con todo respeto, un arquero de 1.70, por ejemplo, no podría jugar. No, simplemente no podría competir, porque la talla del resto de los futbolistas también se ha vuelto muy superior. Uh-huh. O sea, ha incrementado. Los futbolistas ya son mucho más atléticos. Hace 30 años los futbolistas eran muy fuertes de las piernas. Sí. Pero del tren superior realmente no les importaba mucho, ni se trabajaba mucho. Hoy en día son atletas completos. Y el arquero muchísimo más. ¿Me explico?
¿Para ti cuál es la estatura mínima?
No diría que es mínima, pero a ver, en México, vamos a poner, en México, en primera división, el arquero más bajito es Luis Malagón.
Uh-huh.
El portero que se lesionó antes del Mundial, que iba a ser, que iba a estar en la Copa del Mundo, pero se lesionó, se rompió el tendón Aquiles. Y él mide 1.80.
Ya.
Tiene mi estatura.
Sí, pero tenemos porteros en el Mundial que miden 1.97.
Exactamente. El promedio de la estatura de los arqueros es de 1.90.
Y Campos, yo lo veo.
Campos mide 1.75.
Mira, exacto.
1.75. Campos brincaba mucho.
Y Memo. Ya.
Memo mide 1.87 por ahí.
Okay. O sea, si no eres tan alto, entonces bríncale, papacito. O sea, tienes que ensayar mucho brincar.
Sí. El Conejo Pérez, ¿se acuerdan del Conejo Pérez? Que, que fue arquero en el 2002 y en el 2010. Él era más bajito que Campos, pero el resorte del Conejo Pérez, y además no me lo contaron, yo lo vi, él lograba tocar el travesaño, o sea, 2.44, que es la altura de la portería, lo lograba tocar con los pies. Él brincaba y con la punta del pie tocaba el travesaño. Imagínate. Entonces él compensaba mucho la falta de estatura con la gran potencia que tenía en las piernas.
Entonces entrenan brincar, caerse.
Sí,
a mí me pone con un pendiente cuando se avientan del lado derecho y les queda el poste en la espalda. Yo digo, ¿en qué momento les da en la espalda y en el riñón?
Un descalabrado.
Pero entonces es aventarse, es brincar.
Es chocar en el aire, porque de lo más difícil que es... Que desarrolla el arquero la tarea más retadora, pues, son los centros. O sea, cuando vienen las pelotas divididas, que tira la pelota. ¿Te acuerdas lo que hizo México en los últimos 15 minutos contra Inglaterra, que fue tirar centros al área? Bueno, eso es lo más difícil para un arquero.
¿Por qué?
No es por la pelota, no es por el efecto, no es por la fuerza. Es por la gente que hay en el área. ¿Me explico?
Sí.
Es mucho de choque, es mucho de que te puedan... desviar tantito la pelota con un ligero desvío, ya te saca completamente. Si tú haces un contacto antes de brincar, lo haces en cualquier deporte antes de brincar, ya no brincas igual, por supuesto. Entonces tienes que ir mucho más armado, tienes que desplazar al rival, tienes que competir con ellos arriba. Y hay otras jugadas que también son muy arriesgadas, que sea salir a los pies. Cuando hay una pelota de vida, lo han visto ustedes, va a jugar con la pelota, entra al área y sale el arquero por abajo, se desliza por abajo y choca con el jugador. Ahí está en gran desventaja el portero, porque si el futbolista, el atacante, se barre o si mete la pierna fuerte, te puede pegar en la cara, te puede pegar en
el pecho,
donde sea, te puede golpear de manera muy fuerte. Y hoy los tachones también son mucho más filosos que antes. Entonces ha habido casos, hubo el caso de Donnarumma, un muy buen arquero europeo de la selección de Italia también, que en un encontronazo de esos le abrieron la cara como si hubiera sido un navajazo. Él tiene una cicatriz muy marcada en la cara. O sea, que se le descolgó la piel. Por una entrada de esas que te digo, de salir a los pies y quitar la pelota. Entonces se disputa de manera leal, pero es muy factible que el arquero se lleve un gran golpe.
Oye, ¿qué tan importante es el grip? Porque traes guantes, que por lo que vivimos Rebeca y yo, pues es como traer guantes de malvavisco, una cosa rarísima.
Es un látex muy especializado que
muy
hoy en
grueso.
Día, claro, es en contra de es resistente al agua y que precisamente con el agua se activa ese grip que dices, si está seco el guante no agarra.
Claro.
Se tiene que mojar y hoy en día, pues ya te lo decía antes, ¿no? Todas las canchas están mojadas, entonces de esa manera es como se activa el grip.
Pero tienes que tener un buen grip. ¿O no necesariamente?
No, sí, desde luego. Oye, sí. O sea, las grandes marcas, todos los que ves en el mundial...
Pero de mano, o sea, fuerza en las manos.
O sea, la fuerza, sí, por supuesto, también.
¿Sí?
Sí, sí.
Y
mano, las manos no pueden ser así pequeñitas tampoco.
Claro.
Hay tallas en los guantes como hay tallas en los zapatos.
Sí, y dime otra cosa. A ver, esto está interesante. ¿Les enseñan a qué es predecir un penal? ¿O cómo? ¿O cómo entrenas?
Mire, chicas,
tus reflejos.
Para adivinar al que te lo va a tirar.
O sea, la gente
que
cree
que
el portero vive un extremo nerviosismo cuando hay un penal.
Sí,
¿no?
Sí,
y no te pones muy nervioso cuando tira un penal. No, es la única situación en un partido en la que el portero no tiene presión. Porque la posibilidad de que se anote el penal es mayor a que se falle, ¿me explico? O sea, el penal inició en el siglo XIX, 1890, por ahí. Se decreta el penal como y se le llama también pena máxima. Es un casi gol. Entonces, se decretó porque había muchas acciones en ese entonces que se impedía cuando ya era un gol inminente con la mano, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Un jugador de campo. Y entonces decían, pues, ¿qué hacemos? Ya iba a entrar la pelota. Ah, no, pues, ni modo. Y entonces se decreta el penal. Y durante mucho tiempo ni siquiera se celebraban los penales. Fíjate, hay una anécdota muy curiosa hablando del Mundial. Jos Fontaine es el futbolista que más goles ha anotado en una sola Copa del Mundo. Anotó 13 y no anotó 14 porque le pareció como poca cosa anotar de penal. Tuvo un penal y se lo dejó a un compañero.
Ajá.
¿Me explico? Porque era dificilísimo que alguien tapara un penal. Hoy en día se atajan mucho más penales que antes, porque hay mucho más estudio hacia los tiradores. ¿Han visto ustedes que los porteros, o sea, cuando hay una serie de penales, muchas veces los porteros tienen una especie de acordeón,
sí,
es decir, los nombres de los jugadores, hacia dónde los tiran, lo traen a veces en una botellita, a veces en un papel. Ha habido grandes escándalos al respecto, pero ha sido determinante también. Hoy en día no se vale llegar a una serie de penales y no saber quién te va a cobrar. O en un partido también. No sé, ¿a dónde lo tira? ¿Cuál es la tendencia?
O sea, el portero llega sabiendo diciendo que Mbappé siempre tira a la derecha.
No, ejemplo. No siempre. ¿Cuál es la tendencia?
Ya.
Uh-huh. En el caso de Mbappé, fíjate que lo mencionas, ayer en el...
¿Que falló el penal?
En el partido, falla un penal, pero lo falla porque le alteran la rutina.
¿Cómo?
El árbitro.
¿Cómo?
Tardó demasiado tiempo cuando ya estaba listo, ya estaba revisado el penal. El árbitro argentino tarda muchísimo tiempo en silbar y Mbappé estaba listo desde mucho antes, entonces empezaba a hacer la rutina, esto que ya todos los jugadores hacen, una especie de pasitos cortos, ¿no? Se le llama la paradiña en el fútbol, y lo empezó a hacer y lo interrumpió el árbitro y no le dejaba, entonces lo desconcentró por completo, al grado de que tiró con muy poca fuerza. El arquero Bono también sabía cuál era la tendencia de Mbappé y se fue para allá y lo tapó.
Oye, pero eso que dices está muy interesante. Nosotros no sabes cómo sufrimos con los penales. Tú dices, el portero cero sufre. Cero porque sufre. Las probabilidades de que te lo metan son muy altas. ¿Sí? Es muy difícil parar un penal.
Si está bien cobrado con mucha fuerza, es muy difícil. Sí. Por supuesto que sí.
O sea, a ver, ¿por qué dijiste con mucha fuerza? Porque no sé en qué partido fue, no sé si lo vieron, que el portero no lo pudo parar porque era... tan potente la pelota, creo que no era un penal, fue un gol, que le venció el brazo y la mano.
No, hubo series de penales que sucedió eso.
A ver.
Eso que estás mencionando.
O sea,
donde la pelota pasa la pelota por debajo del cuerpo, simplemente por la fuerza. Es lo que, bueno, o yo personalmente...
O pones la mano, pero la pelota viene tan fuerte...
Que ya no tienes tanta fuerza o te toca solamente la punta de los dedos y ya no tienes la suficiente fuerza para sacarla. Yo... Lo que digo es que siempre pégale fuerte, o sea, pégale con convicción, no dudes, porque el dudar te invita al error o a fallar. O sea, tú ya determina qué lugar vas a pegarle y pégale convencido de que va a ser ahí.
Oye.
Y con fuerza, ¿eh? Este rollo de... ¿Han escuchado lo que es el penal a Lopanenka?
¿El penal qué?
A Lopanenka, que es un penal que simplemente toca la pelota, la puntea tantito... Y espera que el arquero se tire hacia un costado.
Sí.
Sí, que entra suavecita la pelota. Se utiliza, lo hacen mucho, ¿eh? En los últimos años se ve muy seguido. Y yo festejo tanto que lo fallen, que el arquero se los tape.
Claro.
Porque es una burla hacia el arquero.
Es una trampa.
No es una trampa.
Pero
es absolutamente ilícito. Es absolutamente ilícito.
Claro. ¿Fintear?
Pero el origen fue en el 76, en una final de la Eurocopa, un jugador que se llama Antonín Panenka, se llama, todavía vive, se le ocurrió contra el Bayern Múnich cobrar, no, perdón, era Checoslovaquia, a Alemania.
Ajá.
Era la final de la Euro. Y él cobra el penal de esa manera. Y entonces Sepp Maier, que era un gran arquero en ese entonces, el mejor del mundo, se tiró hacia un costado, nadie había visto una ejecución
¿y
así.
Cuánto? ¡Pum!
Y fue el gol. Y entonces se llamó el penal a Lopanenka y durante muchos años solamente se hacía a manera de broma en los entrenamientos. No se cobraba en partidos oficiales hasta que alguien se atrevió a hacerlo. Y probablemente el más famoso en los últimos años fue Loco Abreu, hoy entrenador de los Xolos de Tijuana, que hizo eso en una Copa del Mundo en los cuartos de final y con ese penal ganó.
Imagínate.
Uruguay a Ghana.
Wow.
Oye, ¿y te pasa como nosotros, Félix? Por ejemplo, a mí me pasa un poco seguido, que veo al jugador y desde que lo veo...
¿Va a fallar?
Este lo va a fallar.
¿Ya? ¿Por qué? ¿Le ves la expresión?
Le veo la carita, le veo, por ejemplo, ¿cuál fue el último que me dio un pesar? Ah, pues con... fue Cabo Verde que se fue. ¿Cuál fue lo que se fueron
a penales?
Bueno, no sé. Uno de
a ver, Suiza-Colombia fue.
No, antes
fue
de
un colombiano.
En,
que llegó con una carita.
Claro. A ver, entonces fue en 16avos de final.
No, fue Colombia-Suiza.
Colombia-Suiza.
Y el colombiano y llegó con una carita.
Ajá,
y yo
que
también
le ves la cara,
este
dije, no va a fallar.
Y dicho y hecho.
Exacto.
Sí, ya lo mencionábamos, lo comentábamos antes.
Tú sí.
Messi y Mbappé ya fallaron penales en esta Copa del Mundo.
Es que está.
Los mejores jugadores del mundo lo fallaron. Y lo han fallado
ya
todos,
sé.
¿Eh?
Oye, decía yo, híjole, qué horror que te paren un penal. Pero volarla.
Sí, no.
Ah, no,
volarla,
yo me quito
no,
la vida.
No, la volada sí es una cosa que dices.
Mundial del 94, final. Brasil contra Italia. El mejor futbolista. Bueno, no, era uno de los mejores futbolistas en ese momento, quizá el más famoso, que era Roberto Baggio, de Italia.
Ok, claro.
Y en la serie de penales contra Brasil, él era prácticamente infalible. Era el mejor jugador de Italia. Y él vuela la pelota, o sea, la tira por encima del travesaño.
No.
El tipo no lo superó nunca. Nunca. Hay un documental de Baggio en el que él habla profundamente sobre este tema y no lo pudo superar jamás.
No sé qué jugador de la selección declaró que él tuvo que ir a terapia.
Ah, Beto García Aspe.
Ah, bueno, pues
él falla en el 94 contra Bulgaria. Toma, o sea, se dedica a preparar una revancha para el 98 durante 4 años. Sí, en terapia, pero también mucho trabajo mental de él. Y en el 98 se le da la posibilidad y lo cobra. Y lo anota.
Y lo anota.
Pero fue gracias a todo ese trabajo mental que hizo.
Sí, claro.
Oye.
Porque técnicamente era muy dotado.
Pregunta técnica que hemos hecho aquí al aire muchas veces durante este mundial. ¿Quién de ustedes, si su director técnico les dice vas a tirar penal, dicen zafo, güey? Dile a la mangas.
Se vale.
A ver, ¿cómo es cuando llegan a penales, previo ya saben... Si llegamos a penales, ¿van a ser ustedes
cinco.
Se decide en ese momento?
Mira, los penales se practican. Se practican mucho. ¿Sí? Y entonces va una cierta tendencia de quién es el que mejor los cobra y demás. El técnico habla en la charla técnica, habla si hay un penal, número uno tal, número dos tal, número tres tal, porque puede salir de la cancha, puede estar lesionado en ese momento, etcétera. Pero al momento de que se decrete el penal, siempre se le pregunta, ¿estás listo? ¿Lo cobra? Sí, no hay bronca. Otra, muchas veces, bueno, no muchas veces, a veces dice, pues no, yo no, vas tú. Porque no se siente con la confianza de hacerlo y se vale, y se vale. Es mejor decirlo a cobrarlo y fallarlo.
Claro, pero cuando se van a penales, ya.
Ya en la serie de penales. En la serie de penales se juntan todos. Antes se establecía una lista de 5. Hoy ya es número 1 va, el que sea. En ese momento se puede cambiar. Sí. No hay problema, estás bien. A ver, cobra 1, 2, 3, 4, 5. ¿Estamos bien? Sí, ok, órale, va. Okay. Pero cuando viene, después del segundo, el tercero dice no, yo no, se puede cambiar.
Ah, ok. Internamente, en un equipo, hay un código de, oigan, si alguien de nosotros falla un penal, ahora sí que no se pongan pesados, ¿eh? No nos molesten porque podemos llorar, ¿ok?
No, pero igual sucede con nosotros los porteros. Cuando cometemos un error, tú quieres el apoyo de tus compañeros, de tu director técnico y de tu familia.
¿Y qué te dicen?
Lo mismo sucede. Si te falla alguna de esas tres,
¿pero qué te han dicho a ti en algún error que has cometido? No te preocupes, ser brother.
Normalmente durante el juego te levantan, te animan, depende mucho también de tu trabajo mental, por supuesto.
Claro.
Pero bueno, cuando se falla un penal, se quedó fuera, no sé ahora, los colombianos quedaron fuera por penales, los dos jugadores que fallan, pues todo el mundo los apoya, evidentemente, porque a cualquiera le puede pasar. Y hay series de penales que han dado la vuelta. En diciembre pasado tuvimos una serie de penales entre Toluca y Tigres para definir al campeón en México. Ajá. Se tiraron 24 penales. No solamente tiraron todos, incluyendo los arqueros, sino tiraron todavía, o sea, le dieron la vuelta, volvieron a tirar.
Sí, con Francisco Javier González estábamos comentando que nos parecía hasta cierto punto súper injusto que un partido se decidiera con penales.
¿A él también le parece?
No, y él me dijo, pues Marta, ¿cuál es tu otra opción? ¿Ah? Que sigan jugando hasta que caiga desmayado un jugador. O sea, no hay otra alternativa. No,
yo votaría por los 15 minutos.
De hecho, lo que quieren quitar, Marta, Rebeca, lo que quieren quitar son los tiempos extras.
Es que es una locura.
Porque es agregarle 30 minutos por lo menos al partido a un desgaste muy, muy fuerte. Y normalmente no se deciden tiempos extras los partidos. Los dos equipos tienden a cuidarse para no perder en tiempo extra.
Y para llegar
entonces,
a penales.
Entonces, lo que se ha propuesto muchas veces es eliminar tiempos extras y vamos directo a penales. Y sucede en varios torneos, no en Copa del Mundo.
Ajá.
Sí, claro, y se van directo a penales. 95, 90 más lo extra que
claro, porque además... El tiempo agregado, además, ya hoy en día, pues súmale otros 10 o 15 minutos.
Sí, están jugando como locos.
Obviamente, en cuanto ya estén de vacaciones y ya pase toda esta furia, vamos a traer a algunos jugadores, pero...
Sí, sí, sí.
¿Es agotador jugar 90 minutos?
Es muy cansado, sí, por supuesto. No, evidentemente, claro que lo es. El desgaste físico es enorme. No solo lo que se corre, o sea, el aspecto mental en todos los momentos del partido tiene diferentes estados mentales los juegos. Si lo han visto, esta famosa pausa de hidratación que ustedes ahorita tomaron como 5 veces, en los penales, cambia mucho los juegos. Primeros 22 minutos se juega de una manera, 3 minutos se interrumpe. Los otros 22 minutos del primer tiempo, por ejemplo, ya se juega de manera distinta.
Sí, lo vimos.
Hay otra actitud de los jugadores, hay otro dominio.
Sí, Pero yo hay otro planteamiento. Que de lo más cansado, ya olvídate de correr, ya olvídate de lo que sea.
Sí, sí, sí. Correr.
Es estar 90 minutos, Rulo, 90 minutos.
Son más, ¿eh?
En...
No, sí, imagínate. O sea, en alerta, en alerta.
90 minutos sí, consecutivos.
Son más de 90, ¿eh? Ningún partido dura 90.
Sí, duran 100%.
Por lo menos 100, 100 sí. 105 minutos.
Y luego, sí. no, y olvídalo. A mí lo que me chocaba era que, sí, llegabas al 90 y de pronto se agregan 7 minutos. Y en esos 7 venía el gol del rival.
Bueno, cualquier claro. cantidad de goles no, han caído no. en esta Copa del Mundo. En los últimos minutos.
En los últimos minutos. ¿Por qué pasó
son eso? Importantísimos.
No sabes
esos
cómo me
minutos.
Pongo.
Qué furiosa.
De mal.
Claro.
No, si van a anotar, anoten al 20.
No. Eso es un factor sumamente atractivo en este
tiempo.
Deporte. Pero eso, precisamente eso es lo atractivo. Sí, claro. No ¿qué? Estabas en la fila de la butaca contra Inglaterra en los últimos minutos, en cualquier momento puede caer. O hay el un empate. Error, o hay una mano.
Bueno, ahí sí, pero los demás no.
Estábamos felices, ya no me acuerdo, como hemos visto 103 partidos.
Sí.
Estábamos caído felices muchos goles con el 2-2. El de Inglaterra fue en los últimos minutos.
¿Cuál fue? ¿Japón? Que
México,
queríamos llorar.
Inglaterra, ¿no?
Que iba muy
no,
bien.
No.
No fue en los últimos. ¿Quién
iba 2-0 y de repente nos llevó la cola?
Egipto.
Egipto. Iba Egipto. Tan bien.
Y le dio la vuelta a Argentina.
Y le dio la vuelta.
Sí, le dio la vuelta. Uh-huh. Pero también en experiencia y calidad.
Pero
volvemos
¿por qué
a lo
caen
mismo.
Los goles ya al minuto 89?
Pues porque un equipo está necesitado de alcanzar el marcador.
Con todo, güey.
Y un equipo normalmente, lo vemos en la Copa del Mundo, uno es más favorito que el otro. Uno tiene mejores jugadores. Entonces, la tendencia que se ve es un equipo sale primero a cuidar que no le anoten y otro sale a buscar
el
la
gol.
Anotación. De pronto el partido va cambiando, cae un gol de un lado, cae un gol del otro, y en los últimos minutos de repente pues tienes que defender la ventaja que tienes o el empate que tienes. Y entonces el otro equipo empieza a tomar mayor iniciativa, hace diferentes cambios, hoy se permiten 5 cambios, ¿sí? Que es casi la mitad del equipo, entonces mete más jugadores con características ofensivas.
Claro.
Que le pegan mejor desde fuera del área, que son más altos, que son mejores rematadores, que son más rápidos. Y entonces eso te va cambiando muchísimo el juego.
Y bueno, la pregunta de los 64 millones de euros. Félix. Portero Félix Fernández. Para ti, ¿quiénes son y por qué los tres mejores porteros los de este mundial?
Los tres, nada más.
Nada más tres.
A ver, no vamos a ser tan radicales.
Ok.
Ok, porque hay arqueros que se han ganado el corazón de todo el mundo, como Bocinha, de Cabo uh-huh. Verde, que quedó fuera, uh-huh. clasificó a 16avos de final y quedó fuera, pero no podemos negar que tuvo una actuación extraordinaria.
A ver, ¿por qué es extraordinario Bocinha? Lo amamos con todo nuestro ser.
Mira, Bocinha tiene 40 años, es un arquero que jugó en la Liga de Chipre, juega hasta la temporada pasada en el equipo Chávez de la segunda división de Portugal y llegó sin muchas expectativas, tanto el equipo como él. De hecho, él no fue titular en su equipo, salvo uh-huh. los últimos encuentros. Entonces, pues con pocas expectativas, pero de pronto empezó a atajar de maravilla todos y cada uno de los partidos. O sea, Cabo Verde no perdió en los primeros tres juegos. Y pierde después con Argentina.
¿Pero por qué es
pero
tan bueno?
El tipo, porque te das cuenta que sacaba pelotas complicadísimas, sí, de reacción, pero también descolgaba los centros muy bien, tenía muy buena pausa, tenía... El portero es...
Descolgar los centros, tener muy buena pausa tampoco sé qué es. Sabes okay. que no te pongas pesado.
Mira, te va a gustar este paralelismo. El arquero vale. es como el bartender o como el baterista. Uh-huh. Ustedes que están metidas tanto en el alcohol como en la música. Lleva ajá. el ritmo, ¿sí? El bartender lleva el ritmo de la peda. ¿Estamos de acuerdo? El baterista lleva el ritmo de la canción y a veces acelera y dice uh-huh. cuando empieza, cuando termina. El arquero es igual. Sale una pelota para saque de meta, el arquero va caminando a veces o va corriendo si necesita su equipo jugar más rápido. Le da la pausa cuando recibe el balón. En los jugadores de campo, la pelota es un elemento de transición. El arquero es el único que la puede poseer.
Sí. Claro.
Por 6 segundos. Ya, pero ya. La puede poseer.
Ya.
Y eso ya le da ritmo, ¿ok? Bueno, uh-huh. regresemos. Bocinha le da mucho ritmo al juego.
Sí.
y a su equipo también.
No, paró una.
No iba a ser campeón del mundo, no iba a llegar muy lejos.
Pero paró un arquero. Perra.
Exactamente.
O sea, siento que parte de la razón por la cual llegó tan lejos Cabo Verde fue por él.
En buena medida, pero tenían muy buen equipo. Tenían muy buen equipo.
Entonces, Bocinha, my love.
Bocinha, el portero de Curazao, Eloy Rum, tuvo un partido extraordinario también, un 0 por 0.
¿Por qué no me acuerdo del de yo Curazao? Tampoco
del de Curazao. Pues porque son tantos los partidos, ya, pero logra sacar un 0-0 y el tipo tuvo el mayor número de atajadas en Copa del Mundo. Es el segundo arquero con mayor número de atajadas en un partido de Copa del Mundo.
¿Qué es atajada?
Pararla sobre el balón.
Paradas.
Sí, para la pelota. El primero es Tim Howard, que hizo 16 contra Bélgica en el 2014. Bueno, Eloy Rum hizo 15.
Wow.
O sea, una detrás del máximo, ¿sí?
Wow.
Entonces, bueno, eso ya te habla.
Voy a volver a ver el partido de Curazao.
El tipo juega en un equipo... se llama el Miami FC, que ni siquiera es de la MLS
en
Estados Unidos. Pero okay, vamos a los porteros más destacados.
Okay.
Los que están en los cuartos de final.
¿Qué tú dices?
El primero de ellos.
Quisiese yo que fuera.
El primero de ellos está eliminado, pero te va a encantar.
Ok.
Yacín Bono. Bono, el arquero de Marruecos.
¡Ay, el arquero de Marruecos! ¡El arquero de Marruecos! ¡Bono, we love you!
Sí,
with
sí,
or
sí.
Without you.
Toda la razón.
Oye, a ver, muy ¿cuál es arquero? La gran gracia de Bono.
Bono tuvo un gran Mundial en el 2022. Llegó Marruecos a semifinales y en buena medida gracias a Bono. Tiene un equipazo como lo tiene ahora. Él jugaba en el Sevilla y él decide después del Mundial 2022 irse a jugar a Arabia. Le ofrecieron un billetote, por supuesto, pero uno piensa, se va a la Liga Árabe y va a bajar su nivel.
Sí.
Pues no. Resulta que llega a la Copa del Mundo muy bien, a sus 35 años, en un gran, gran, gran nivel y ha marcado diferencia. Y ayer fue factor fundamental para que Marruecos no recibiera más goles.
Por eso, pero dime, es que te voy a decir que tiene Bono. ¿Bono?
¿A ti te gusta?
No, ¿pero qué? Responde rápido, tiene manotas, maneja muy bien su cuerpo.
Tiene mucha presencia, tiene muy buenos reflejos, tiene muy buen juego aéreo, es decir, descolgar centros, salir del área chica y bajar el centro, que eso le da una tranquilidad enorme al equipo.
Sí.
Lo tiene muy bien.
Okay.
¿Sí? Y es un arquero con muy buena técnica.
Okay.
Ya quedó fuera. No te hablo de Mañán, que es el arquero de Francia, porque la verdad es que ha tenido muy poca actividad. El arquero del Milán es muy buen arquero, pero no lo podemos destacar porque Francia no se ha visto muy apremiado defensivamente.
Sí.
Ok, vámonos. España-Bélgica, que se juega también
hoy,
en el cuarto de final.
Okay. Hoy a la 1:00 p.m, Dios mío.
Unai Simón, el arquero desde
España. ¿Cómo se llama?
Unai Simón.
Ajá.
España tiene ahorita una generación de arqueros impresionante. O sea, tiene 4 arqueros top en el mundo y solamente pudieron ir 3 al Mundial.
Uh-huh.
Se quedó fuera uno, que es Robert Sánchez, que es un extraordinario arquero, que no alcanzó su lugar. Pero Unai Simón es arquero del Athletic de Bilbao. No ha recibido gol en la Copa del Mundo. Tiene récord de imbatibilidad.
Nadie le ha metido gol a España.
Y ya rompió récord de imbatibilidad. O sea, ya es el portero más tiempo ha durado sin recibir gol en la Copa del Mundo.
Así como dicen, es que Messi está cañón porque es un jugador, bla, 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 bla. ¿Qué dirías del portero español? Es un gran portero porque...
Es un muy buen arquero porque tiene liderazgo, que también es otro factor.
¿Qué es eso?
Liderazgo, voz de mando. Lo que tú tienes en este programa, que traes a todo el mundo cortito.
Sí.
Así, más o menos. Eso hace Unai Simón también. Ordenar al equipo... Prevenir es importantísimo en la portería. O sea, ojo, la pelota está por el lado derecho, pero ojo del lado izquierdo, porque puede venir el centro y si no estás atento.
Es una buena pregunta. Tú, como portero, ¿les estás diciendo a tus defensas cosas?
Tienes que estar gritando todo el tiempo.
¿Qué gritas?
Todo el tiempo.
A ver, estás ordenando. Para que
estás ordenando, estás motivando.
A ver, pero... Rebeca y yo estamos en el campo. Ponme música, por favor, ponme sonido.
De partido, de ambiente.
Partido. Hazte para atrás para que grites a gusto. Y entonces. Pues como siempre ves que Rebeca está en la pendeja, en el campo.
A ver, ¿empezamos?
Okay.
Sí.
Entonces, ok.
Va por el lado derecho.
Sí.
¡Ojo, Marta! ¡No lo sueltes! ¡No lo sueltes! ¡Te va a recortar hacia el centro! ¡Te va a recortar! ¡Cuidado! ¡Sin foul! ¡Sin foul! ¡Sin foul! Mangas, atenta, atenta, porque viene el servicio, viene el cambio de juego. No te vayan a agarrar en la pendeja.
Está hablando
ojo.
A ti o a mí.
Tranquila, ahí de cerca. Ajá. ¿Sí? Ok. No, sin falta. Tranquilo, nada más. Cuídalo. ¡Ojo, aquel centro! ¡Que lo tire! ¡Puta! Tiró gol. ¡Te dije que no tirara, carajo, mangas!
Claro. Sí, perdón.
¿Todo eso le dice el portero?
No hay mucho más.
Porque yo.
Pero ¿sabes qué es lo más contradictorio de todo?
¿Qué? Espérate,
lo
algo más
contradictorio.
Padre.
¿Qué?
Que no te escuchan más allá de 10 metros.
Oye,
cuando hay un estadio lleno como el Estadio Azteca, con 85 mil personas, no se escucha de aquí al otro lado pero lo tienes que hacer.
Tuvimos Armando Archundia y Arturo Bricio hace un par de semanas y les decía yo. Los directores técnicos que están parados a la orilla de la cancha y están...
Si están cerca, sí oyen.
Haciendo caras, gestos. Sí. Y me dice Arturo, es pura actuación y puro choro, son unos payasos. No se oye nada.
Pero sí
no
lo ven los pero sí lo ven. Sí lo ven los jugadores.
Y uno lo tiene que hacer porque los entrenamientos lo hace.
Sí, claro.
Es oír o ver es lo mismo, pero tienes que tener la. Claro. No, mi pregunta sí es:
pero a
¿qué
ver,
dice?
Si te meten a ti un gol, tú no te volteas y le dices a tus defensas.
Carajo, mangas, te dije que no te.
Te estoy
que no
diciendo, güey.
Te dije que no lo cuidaras.
No,
hombre.
No, oye, sí. Gorda.
Oye, y, perdón. ¿Y qué indicaciones das, por ejemplo, esa barrera? A mí me pareció.
Ah, la barrera. Sí.
Dime
la
barrera. Algo. La barrera. Sí.
Ah, cuando es tiro libre.
Ya, Marta, llevamos un mes de clases de.
Sí, sí. Messi ha metido, de los y Messi ha metido varios, ¿eh? Ah,
¿cómo, tiro libre.
Ajá. ¿Cómo acomodas? Okay. Según. ¿Cómo acomodas? Porque con Bocinha sí. Viste que Messi. Tira el tiro libre directo aún acomodando su...
Claro, lo que fue un madruguete, por supuesto.
Un madruguete horrendo.
Que yo siempre me quedé con la duda, ya me la abricio, ¿no? Para que no saque de la duda.
Exacto.
Bueno, no, ¿por qué permitieron que cobrara si ya estaban acomodando la barrera?
Comunícame con Bricio, por favor.
No, no es cierto. No, era broma.
Vamos a
era broma. Pero bueno, ese fue un gran mérito de Bocinha que estaba colocando la barrera, se dio cuenta que iban a tirar y logra sacarla. Okay, ¿cómo se coloca la barrera? La pelota normalmente está de un lado o del otro de la portería. Si tú divides la portería en dos, ¿no?
Sí.
O sea, del lado derecho o del lado izquierdo. El primer hombre, depende qué tan cerca esté del área y qué tanta confianza te tengas y qué tan peligroso es el cobrador. Exacto. Ok, pongamos que pones que tienes cuatro de barrera, ¿no? Porque está muy cerca del área, que va a cobrar Messi. Entonces, el primer hombre que pones, lo sacas del poste. O sea, tú te pegas al poste, así, te pegas al poste. Y entonces, sacas al primero, hacia un costado, si la pelota está del lado derecho. El primero está fuera del poste, no es el más alto. El más alto es el segundo, porque normalmente la pelota pasa entre el primero y el segundo hombre. Después el tercero es más bajito, el cuarto es más bajo, pero el más alto.
¿Y el que va acostado, el cocodrilo?
El cocodrilo ya puede ser de la talla que sea. Ese es
el otro.
El cocodrilo puede ser del tamaño que sea.
No, pero el cocodrilo sí sirve.
Sí, sí, ya sirvió, sí.
Sí, sí sirve.
Claro, se dio porque muchos tiros se anotaban por abajo. Sí, cuando la barrera brincaba. Pues ahora la barrera puede brincar y entonces ya queda el espacio del cocodrilo. Entonces, ya le gana
30
centímetros al disparo, lo cual ayuda mucho.
Claro. Ok, entonces vamos, Bocinha.
No, Bono. No, pero quedamos que Bocinha lo destacamos.
Ah, ok,
claro,
pero no.
Lo destacamos. Bono, sí, perdón.
España,
perdón.
Igual que destacamos, si quieres, al arquero de México también.
Ay, mira,
Tala. Una muy buena
Tala Rangel.
Cuatro partidos sin recibir gol.
No, está cañón.
Sí.
Bravo,
oye,
Tala.
No, okay. No, yo ya me quedé en Chile. Perdón.
¿Qué? Dale. ¿Qué pasó?
¿Por qué el árbitro ahí no hizo una falta y le dijo a Messi, ¡ey, cabrón, espérate!
No sé, buena pregunta.
O sea,
yo también me quedé con la misma pregunta.
¿Viste esa jugada? ¿Viste ese tiro?
Ajá. Estaba colocando la barrera.
Estaba colocando su barrerita, ya sabes.
Y tiró Messi por
arriba. Pero Bocinha, que es de reacción rápida, como tú lo has mencionado.
Recorrió toda la portería.
O sea, no. O sea, no.
Sí, no molestemos a Mauricio.
Ya nada más te voy a decir una cosa. Ya no quiero amarrar navajas. Termina lo de los porteros porque tengo otra pregunta.
Ok, entonces quedamos una y Simón.
Que estamos
¿sí? Que no ha recibido gol. Nyland, el arquero de Noruega, es extraordinario. Es un arquerazo. Noruega está hoy en cuartos de final. Sí, gracias a Haaland, por supuesto.
Sí, Haaland.
Sí.
Pero, Haaland, que ya me dijeron que no es Haaland.
¿Es Haaland?
Es Haaland.
Gracias a Haaland.
Haaland.
Pero gracias a Nyland también. Es arquero suplente del Sevilla. Y el tipo tiene un nivel extraordinario. Y también te quiero destacar al Dibu Martínez, arquero de Argentina, que es campeón del mundo.
Qué padre.
Y que es un tipo que ha logrado incluso que cambien las reglas de juego, lo que veíamos en el penal, no las reglas de juego, sino las reglas en el penal, porque su influencia era tan grande en un penal en cuanto a molestar al rival que terminaba por imponerse él. Entonces ahí están mis cuatro. ¿Te gusta?
Te voy a hacer la pregunta de los 64 millones de euros.
Échala.
Tú que jugaste fútbol tantos años, ¿crees que hay sesgo para favorecer a Argentina y a Messi?
Creo que definitivamente las grandes figuras pesan, sí. Creo que hay un arbitraje para Messi y para Cristiano Ronaldo y hay otro para el resto, sí lo creo. ¿ok? No creo
que se favore. Comunícame con Infantino, va a ver lo que es el infierno.
Ah, Infantino ahorita no toma llamadas. Después de que le quitó la suspensión, o sea, al delantero de Estados Unidos, no toma ya, claro. No toma llamadas. Pero, a ver, sí hay, pero esto es un tema, no porque haya una indicación, ¿me explico? Sino porque pesan mucho estas grandes figuras.
¿Pesan qué?
Mucho.
Oye, Arturo Bricio sacó tarjeta roja y sacó del partido a Zinedine Zidane.
¿A Zidane?
¿Archundia? Sí. Le sacó tarjeta roja a Messi y Messi le dijo, sí sabes a quién está sacando tarjeta roja, ¿verdad? Sí sabes quién soy. Y le dijo, sí, te está sacando tarjeta roja el mejor árbitro del mundo.
Ok, en el primer partido del Mundial de Argentina contra Argelia, Messi cometió una falta que era de tarjeta roja. No le sacaron tarjeta roja.
Y Archundia y Bricio aquí dijeron, claro que era tarjeta roja.
Ah, bueno, pues ahí está. ¿Pesa o no pesa? Porque el jugador de Estados Unidos... A Balogun, al que después no suspendieron.
Sí. Claro. Hizo que de nada le sirvió porque acabaron 4-1.
Hizo una entrada. Sí,
bueno, cuatro. Entrada, ese es otro tema. La entrada era parecidísima y sí le sacó la roja.
Porque favorcito le hicieron, ¿no? Con quitarle y luego la suspensión, se la quitaron. Porque estaba evidentemente muy afectado Estados Unidos con eso. Pero sí, o sea, se les pita diferente. A Messi se acerca al área y se tira cualquier contacto mínimo y le marcan falta. Y no sucede bueno, con el resto de los jugadores porque pesa mucho.
Claro, ayer hablábamos de que el equipo que más penales ha cobrado es siempre Argentina. Qué raro que siempre está en el suelo Messi y perdón, Mbappé ahí va detrás de él, ¿eh? También.
Sí, bueno. Lo que pasa es que Argentina en los últimos 10 partidos de Copa del Mundo le han cobrado 8 penales y Messi ha fallado 4. ¿Eh?
Sí. Ahora, también nos contaba Archundia. O no sé si fue Bricio, que igual que Neymar, un día le sacaron tarjeta y Neymar dijo, ¿qué? Ah, para que dejes de estar de payaso,
aventándote clavados.
En esta actuación, porque Neymar es famoso por aventarse. Claro.
Sí, y la de ayer de Mbappé, ¿crees que fue penal?
Sí,
clarito.
Fue penal.
Sí, a Upamecano le hace la... Es curioso porque este tipo de jugadores ya sabes qué jugada van a hacer.
Claro.
Pero lo hacen tan bien que es casi imposible taparlos si no cometen una falta.
Tienes razón con eso. Ay, ya. Ay, Dios.
Entonces, bueno, no creo que haya una. O sea, una.
¿Quién va a ganar hoy? ¿España-Bélgica?
O sea, no creo que haya una indicación de favorecer a Argentina.
Ya.
Pero se le han dado también las cosas por los cruces. ¿Quién gana hoy de España-Bélgica? España es muy favorito.
España.
Sería una.
Yo voy a España.
No, pero nosotros vamos Bélgica.
¿Por qué?
Porque siempre también vamos al underdog.
Sí, que es underdog, entre comillas. Porque, ojo, hablando de arqueros, tienen al arquero de Real Madrid, que es Thibaut Courtois. Es un formidable arquero. Okay. No se ha destacado en esta Copa del Mundo por ser uno de los mejores, pero es un extraordinario.
Ok, ya me quedó claro. Midiendo 1.53, que es mi estatura, con mucho orgullo. Bien. Yo no podría ser arquero.
No, sí.
¿Cómo no? De fútbol 5.
Si practicas.
La portería que estábamos hoy tirando penales, puedes.
Qué feo.
Por supuesto
eres.
Que sí.
¿Cuánto mide la profesional? ¿Cuánto mide?
7.32 metros de ancho por 2.44 metros de alto.
Esta nuestra era 2 de alto por 3 de largo.
¿7 metros de ancho?
7.32.
No, pero qué impresionante, porque yo veo que tantito se menean para la derecha y ya están en el poste.
Okay. Sí. A otro factor de los penales, el cobrador la ve muy chiquita la portería. El arquero ve muy cerca el balón cuando van a cobrar un penal.
Sí, claro.
Depende cómo lo veas. Exacto.
Oigan, pueden escuchar a Félix Fernández. Estás en la delantera.
Estoy en la delantera con el Estaca, con Videgaray, con Beto Lati también. Pati Cantusta también en algunos días.
Qué increíble. Igualmente, analista en Claro Sports, en Fox, en W Radio, Félix Univisión 12. Y Félix Atlante 12 también.
Correcto.
Qué alegría tenerte.
No, muchas gracias
por también jugar con nosotros, Félix.
Muchas gracias a ustedes. Tienes una gran área de oportunidad.
Disculpa por haber llegado con la cadera vencida y los tríceps y cuádriceps devastados.
Y Rebequita llegó, pero mira, bien comida, bien dormida, bien entrenada.
Me eché mi huevito con plátano, me felicito.
Le faltó nada más el outfit de futbolista que ella insiste.
Exacto. Vino,
la próxima te
vino, vino disfrazada de mujer corredora de los ochentas.
De Olivia Newton-John.
Jane Fonda, hija.
No estés de ardida porque te metí todos los goles y eso te paré sí. Todos.
Paras muy bien, ¿eh?
Paro muy bien.
Para muy bien, para muy bien. Gracias, Félix.
No, muchísimas gracias,
Cuentavientes, con esto hacemos una pausa, Martita, y regresamos. Oigan, hoy vamos a celebrar la música porque el lunes 13 de julio es el Día Mundial del Rock. Hoy está con nosotros una gran enciclopedia musical, Mario Lafontán, y vamos a poner música para que la pasen bomba de aquí hasta la una antes de que empiece el partido España-Bélgica. No se vayan, ya volvemos.
Entra a www.radio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.